¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresión. Ya comienza.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, ya es viernes, son las 5:01, así que ya es hora de comenzar Expresión Universitaria. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, como es, ya es costumbre, en las instalaciones del poderosísimo Cucosta, aquí en Ixtapa, Puerto Vallarta. Bueno, pues el día de hoy, a solo un día de que se celebrara el 25 de noviembre, que en el que se conmemora el Día de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer, o también el Día Internacional de la No Violencia, se le puede llamar de ambas formas, pues vamos a hablar de ese tema, y para hablar de ello, pues hay una invitada que ya ha estado aquí antes con nosotros, y el porqué del tema es porque a mí me parece que no es un tema de género este tipo de cosas, es más un tema de humanidad, así que nos compete a ambos géneros, por lo que no está de más verlo desde esa perspectiva. Y bueno, la invitada del día de hoy es Galilea. Galilea Peña, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Agradezco la invitación y me siento muy contenta de poder compartir un programa más y sobre todo hablando ya de estos temas que son realmente algo que surgen en la sociedad, que merecen la atención de la sociedad y que merecen como esa necesidad de que se resuelvan y sobre todo que se conozcan, porque muchas de las veces podemos tener actitudes o conductas que pueden ser atribuidas a un tipo de violencia y sin embargo de alguna forma lo desconocemos.
Sí, es lo peor, que una, no tanto que desconozcamos, sino que ni siquiera deberíamos de tener claro cuál es el sí y cuál es el no, porque si tuviéramos esta apreciación de respeto a nuestros iguales, no tendría alguien que llegarnos a decir qué sí puedes hacer y qué no, porque al final la base de toda regla pues es buscar como la armonía, la buena convivencia. Pero pues estamos tan mal que necesitamos no solo que nos pongan estas reglas, sino que nos las estén recordando y recordando y recordando, y que estos días parecen, de hecho, el día 25 de noviembre ya no, a pesar de que este es el Día Internacional de la No Violencia, a nivel nacional, cada 25 es el Día Naranja, que es para la eliminación de la violencia. Entonces, cada mes hay un día y ni así parece que estamos entendiendo el porqué o la importancia de que no vayamos con estas actitudes violentas, que bueno, hablando de violencia, no solo nos referimos a la violencia física, hay muchas formas de violentar a una persona y en este caso específico pues a una mujer. Justamente nos tienes un poco de información sobre eso, ¿no?
Sí, así es. De hecho, mira, justamente el día 25 de noviembre se declaró firmemente sobre la eliminación de la violencia contra la mujer por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso surgió aproximadamente el 20 de diciembre. ¿Con qué interés se hizo? Fácil, pues al ver la situación que estaban ocurriendo en cuanto a las problemáticas que había, que las mujeres de alguna forma eran consideradas como un grupo vulnerable, estas eran más vulnerables asimismo a sufrir tipos de violencia. Igual ahí viene en relación lo que es la igualdad de género, la equidad de género y lo demás. Mencionabas hace rato que existían distintos tipos de violencia, efectivamente, e incluso la ley, hay una ley que se le nombra la Ley de Libre Acceso de Violencia a las Mujeres, y esa ley nos establece que existen distintos tipos de violencia, entre ellos la psicológica, la patrimonial, incluso la digital, que ahorita se ha dado más énfasis en cuanto a eso, incluso mediante la Ley Olimpia, que la Ley Olimpia, no sé si has escuchado sobre ella.
Sí, claro.
Menciona aspectos específicamente sobre la violencia digital, que es, como sabemos, implica el difundir contenido sexual o íntimo sin el consentimiento de una persona, entre otras cosas. Asimismo, hay un tipo de violencia que he notado mucho que la sociedad no la conocía como tal y hablamos de la violencia patrimonial. La violencia patrimonial se presenta en el momento en el que alguien más quiere tener dominio sobre tus bienes o sobre incluso tu economía. También incluye ahí la violencia económica. Entonces, el conocer todo este tipo de cosas es muy importante porque, como te comento, podemos en algún momento vivirlas y de alguna forma se normalizan porque también incluye mucho cuestiones morales.
Sí.
cuestiones morales y educación.
Fíjate, ahora que dices que se normalizan, yo creo que ahí está la gravedad que ha hecho que esto se intensifique, porque la violencia bien puede darse en a través de ciertos tipos, como bien lo mencionas, y no es tanto por marcarles un nivel de violencia, pero es cierto que no hace el mismo daño una violencia quizá en lo económico a un extremo ya en el que se torne violencia física hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces, sigue la misma línea, es la misma línea que hay que atacar. Y no todos se manifiestan o manifiestan esta violencia del mismo modo. Por eso es que, el meollo es hacernos ver que ningún tipo de violencia debe ser tolerada. Y lo peor es que en México, al menos, ya en el caso extremo, ya hablando de los feminicidios como tal, el 95% de los feminicidas no son castigados. Entonces, que lo mejor sería no tanto hablar del tema, sino castigar. Pero pues mientras eso no pase, nosotros seguiremos hablando hasta que algo comience a suceder.
Hay una cuestión que a mí en lo personal se me hace muy importante como considerar, porque estamos acostumbrados a debatir sobre ese tipo de problemas, a de alguna forma, criticar el trabajo de las autoridades, criticar la impunidad por parte de las autoridades. Sin embargo, creo que es importante que nos pongamos a analizar desde otra perspectiva. ¿Qué sería la otra perspectiva? La prevención. ¿Y en qué se basa la prevención? En prevenir que sucesos de violencia sucedan. ¿Cómo se pueden prevenir? Pues pudieran derivar cuestiones como educación, y educación no solamente hablo de cuestiones académicas,
sino no de valores.
Ajá, exactamente, sí. Valores, principios, porque al final de cuentas eso es una manera de que nos hace como seres humanos.
Hay una frase, me parece que es de Sócrates, no estoy seguro, ahorita lo confirmo, pero la frase es: educa bien a un niño y no necesitarás encarcelar a un hombre. Entonces, justamente, la base es la educación. Y lamentablemente en México, yo creo que muchas de las familias hemos tenido una formación con tintes machistas, tanto por el padre como por la madre, y no tanto porque sea de forma intencionada o con dolo, es que ya socioculturalmente estamos tan arraigados a ese tipo de comportamientos que por suerte estamos haciendo el cambio, pero es un cambio generacional, va a ser, ya comenzamos a percibirlo, ya gracias a los colectivos de mujeres y todo esto hemos podido visibilizarlo, que es muchas veces el propósito que ahora tienen, porque es la etapa en la que estamos. A futuro esperemos podamos reducir esto y poder prevenirlo más, y pues tenemos una chambota a los jóvenes ahorita, porque si decimos esto de la prevención, para aquellos que buscan tener hijos va a ser a ver si es cierto todo lo que decías cuando eras joven, ahora sí educa bien a tu hijo, ¿no? Pero es una gran responsabilidad, y más nosotros que ahorita estamos como que con la lupa y viendo todo. Cuando nosotros seamos los que sean observados o juzgados, esperamos también podamos resolver con la misma ética y compromiso como lo hacemos ahora hablando.
Sí,
¿no?
Esperemos que sí.
Tú, sí. No es algo que tengas que responder forzosamente, pero me imagino dentro de tus círculos, incluso tú misma, has sido afectada por todo, por algún tema de violencia de género.
Mira, te voy a comentar algo. Yo creo que todos, sin excepción, hemos presenciado alguna situación que pudiera encuadrar en alguna de las violencias. Sin embargo, como te digo, en su momento quizá lo ignoramos, lo normalizamos, o tratamos incluso a veces de justificar ciertas conductas que otras personas tienen hacia nosotros. Entonces, yo de mi parte te puedo decir que sí, muy probablemente he presenciado algún tipo de violencia hacia mi persona, igual hacia las personas que me rodean, porque creo que la violencia no tiene excepciones, no tiene excepciones. Y dado como está ahorita el tema de la sociedad, todo lo que ha surgido con ello, pues sin duda alguna yo puedo decirte que todos hemos sufrido algún tipo de violencia, y sí es muy importante identificarla, es muy importante trabajar en ello, porque de alguna forma el haberla vivido no es tanto responsabilidad nuestra, pero debemos enfrentarlo de manera que tenemos que erradicar, conocer, para de esa manera romper con ese ciclo y buscar prevenir a futuro que esas conductas violentas sigan siendo vistas como algo normal y que sigan sucediendo constantemente hacia otras personas.
Sí, yo creo que es una chambota eso de hacerlo ver, porque incluso nosotros mismos, inconscientemente y con todo el afán de prevenir no hacer, de prevenir hacerlo, al final terminamos hiriendo a algunas personas de alguna forma. Entonces, cuando nos damos cuenta o nos hacen ver todo lo que hacemos o hacíamos, que lo veíamos de una forma tan natural o como que así era el rollo, y te das cuenta que no, que hay una forma más eficaz, que hay una forma en la que no tienes que recurrir a ciertas cosas, pues sí te abren una ventana y te abren hasta cierto punto, algunos lo dicen karma, no sé, pero es como una cruda moral el darte cuenta que sí pudiste haber afectado a otras personas. Y al final yo creo que es necesaria esa cruda moral, porque es la base de la comunicación, de darte cuenta que le incomoda a la otra persona para evitar hacerlo. Y al final, si lo hiciéramos constantemente, no tendríamos que cargar todo este sentimiento de culpa que a veces se suele tener por esto. Y al final tendríamos una convivencia no solo más sana, sino pues como siempre debió haber sido, ¿no? Y bueno, en caso particular de violencia a la mujer, que pues eres testigo, en México se nos da mal. De hecho, creo que México es número uno en
sí, país feminicida. Sí, se encuentra, ¿verdad?, en las primeras posiciones.
Tenemos el ranking en las peores cosas.
Así es.
Lamentablemente. Pero tú, si estuviera en tus manos, ¿cómo podrías o qué implementarías para prevenir? Ya nos hablabas de educación. ¿Qué es lo que crees que está haciendo falta? ¿Planificación familiar, quizá?
Mira, precisamente es muy importante mencionar que el hecho de que exista ciertos proyectos en mente o planes como para poder combatir la violencia, eso no garantiza el hecho de que ya no va a haber violencia. Porque si bien es cierto, creo que eso se tiene que erradicar desde un inicio, desde un principio. Y sí, de hecho, ahorita que mencionas la planificación familiar, creo que sí es muy importante. Creo que sí es muy importante por el motivo de que el tener un hijo es una responsabilidad enorme en todos los sentidos. Muchas de las personas ven el hecho de tener una familia como un enfoque económico, ¿no? De que le voy a tener que pagar su ropa, su escuela y todo eso. Y se preocupan de manera económica, exactamente. Sí. Sin embargo, hay otros factores que son de suma importancia, como es el factor psicológico del niño, que crezca en un ámbito familiar sano,
claro,
donde sea querido, donde sea deseado, donde sea amado. Y la planificación familiar, para mí, yo apoyo completamente esa cuestión, porque creo, no te puedo decir que garantiza el hecho de que no nazcan niños violentos, pero sí garantiza el hecho de que la familia pudiera ser algo más pacífico para ellos durante su desarrollo, y que asimismo pues ellos adquieran los valores y vivan dentro de una familia que se sientan queridos y se sientan apreciados. Porque no olvidemos que, si bien es cierto, nuestra etapa de la niñez, según de la psicología, es de donde forjamos nuestro carácter y de alguna forma nos prepara para ser los adultos que seremos el día de mañana.
Fíjate que hay una cuestión ahí que no estoy tan de acuerdo con la forma de pensar occidental, que es saludable que sentirse amado por la familia, sí, obviamente es saludable, pero a veces se nos olvida también un pequeño factor interno, que no nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Nos enseñan tanto a buscar ser amados que cuando crecemos y nos desprendemos de la familia, hay tantas personas que buscan una pareja, que buscan alguien que los ame. Te tienes a ti mismo, ámate a ti, y amándote a ti, cualquier compañía va a ser grata. Pero si estás buscando compañías gratas para sentirte amado, creo que algo, hay un desorden ahí. Ambas son necesarias, puede que sí, pero la base primordial eres tú mismo. Tú eres la única persona que te va a estar acompañando toda tu vida. Entonces,
sí,
si aprendes a amarte, a disfrutar de tu compañía, las compañías de los demás, hasta disfrutan ellos estar contigo. No tienes que estar buscando la compañía para sentirte bien. Entonces, y de hecho, a veces a raíz de eso el no, no enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, es que salen buscando quién sí los ame, cuando no es tanto que se enamoran o aman a la persona, aman la idea de ser amados, y ante la más mínima duda o conflicto que surge a raíz de eso, es que puede venir la inseguridad, los celos, ya en un grado irracional, la violencia, solo a raíz de la inseguridad de uno de los dos miembros de la relación, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es la planificación, ser amado y aprender a que se amen a sí mismos. Bueno, vamos a continuar con este tema regresando del corte. Ya son las 5:16. Están escuchando Expresión Universitaria con nuestra compañera Galilea Peña y su servidor Enrique Téllez. Expresión
Universitaria. Regresamos.
Ya estamos de regreso, ya son las 5:19, están escuchando la frecuencia 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en su programa Expresión Universitaria. En esta ocasión me encuentro con Galilea Peña y estamos hablando de, en relación al 25 de noviembre, pero el tema como tal engloba pues todo lo que es la violencia en general. Nos hemos enfocado también un poquito más en la violencia a la mujer, el cómo prevenirlo, en que a veces la raíz viene pues desde nacimiento, la educación, el núcleo familiar. Nos hablaba Galilea de que pues la infancia es la edad en que te forjas. Entonces, bajo este contexto, bueno, ya podemos continuar y vamos a hablar ahora de los tipos de violencia, porque pues hay diferentes tipos. Ya habíamos mencionado que hay varios tipos, pero ahora vamos a especificar un poco más, vamos a entrar más en detalle para relacionar dónde se suelen dar, cómo se suelen dar y buscar de alguna manera qué poder hacer al respecto. Galilea, ¿con cuál comenzamos?
Sí, así es, como lo comentabas. Bueno, principalmente este tipo de violencia a mí se me hace muy interesante y es la violencia psicológica. ¿Qué se le conoce como violencia psicológica? Es importante que podamos definir este tipo de violencia como cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica, ya sea a través de la existencia de alguna negligencia, abandono, un descuido, insultos, humillaciones, indiferencia, infidelidad incluso, o restricción a la autodeterminación y amenazas. La violencia psicológica conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento y a la devaluación de su autoestima, e incluso puede llevar en algunos casos extremos al suicidio.
Es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que todas los tipos de violencia tienden a terminar en lo mismo, que lamentablemente pues es el fin de la vida, pero esta en particular es silenciosa muchas veces, porque para que alguien te tenga la confianza de que está pasando por un problema o tiene alguna situación, es difícil, y muchos buscan, atenderse a sí mismos, buscan la manera de solucionar las cosas sin proyectarlas, sin compartirlas, y al final, pues algunos lo logran, algunos buscan las herramientas, pero nunca está de más tener una red de apoyo, tener con quién acudir, y pues yo sí, los invitaría, si son del CUCOSTA, si son comunidad UDG, pues aquí tenemos también algunos consultorios donde les pueden dar asesorías gratuitas, consultas gratuitas, así que no está de más, si necesitan ayuda en este tipo de temas, que recurran a las herramientas que nos brinda la UDG. Por otro lado, yo creo que este tipo de violencia, fíjate, se da mucho, o al menos de los que sí te pega, porque no todos los insultos pegan de la misma forma, también hay que decirlo, ¿no? No es lo mismo que te insulte alguien que ni conoces, que la energía y la emoción del momento sabes que pudo haber pasado, ¿no? Cuando vas conduciendo y pasa algo, pues, no es algo que te duela, no es algo como que te cambie el día. Pero cuando te insulta alguien que con el que convives o cosas así, ya se vuelve más grave la situación y se suele dar lamentablemente en parejas a veces. Y yo creo que es hasta más común y lo peor. Lo decías, se normaliza se normaliza la violencia, y yo creo que este tipo de violencia se normaliza mucho en los ambientes laborales. El cómo te llevas con tus compañeros, los superiores, cómo se dirigen a los subordinados. De alguna forma, a veces se rompe esta cortesía o este respeto entre la comunicación, y entonces surge la violencia psicológica, ¿no? El hecho, como lo decías, los insultos, humillaciones. Entonces, hay que estar muy alertas de este tipo de cosas, porque son tan silenciosas que a veces ni tú te das cuenta el por qué te sientes bajoneado, por qué te sientes mal. Y a veces solo interiorizándolo un poquito te das cuenta que el problema lo tienes al lado.
De hecho, mencionabas ahorita la palabra que es una violencia silenciosa. Creo que, haciendo énfasis a todo el tipo de violencias, pueden ser silenciosas cualquiera, y no por cuestión meramente personal. No sé si has escuchado hablar acerca de la revictimización.
No.
La revictimización consiste en que si una persona, en este caso, fue víctima de violencia física y acude a las autoridades o se lo cuenta incluso a su familia, quizá la familia le pudiera decir, pues, ¿qué hiciste para que te humillaran, no? La revictimización busca culpar a la víctima de haber sufrido una violencia.
Okay.
Entonces, eso muchas de las veces puede tener consecuencias muy fuertes hacia la vida de la víctima, no solamente de manera personal, sino incluso social.
Claro.
Por eso es que algunas optan por simplemente quedarse calladas o simplemente no buscar ayuda. Y es una cuestión que, como te digo, ya haciendo énfasis en eso, nos incluye a nosotros como sociedad y nos incluye a las autoridades también en su manera de actuar. Porque es muy importante que los derechos de la víctima sean escuchados y que sean atendidos como se debe, ¿no? Como lo indica incluso la ley. Sin embargo, pues sí, te digo, es un problema que surge en las familias, que surge en tu amigo si le cuentas, sí. A lo mejor puede burlarse de ti, ¿no? Como, ¿cómo pasó eso? O no sé. Y ahí radica muchas cosas.
Yo creo que, bueno, si bien los amigos siempre, pues es bueno tener amigos, es a quien contarle. En temas así, si no está de más contarle a ellos, no pasa nada. Pero por mejores intenciones que tengan, en ocasiones no son los mejores para, uno, escucharlo, y dos, querer opinar. A veces incluso está mejor que solo te escuchen y que te dejen contar o desahogarte. Porque a la hora de que quieren dar retroalimentación, no todos estamos... no todos somos capaces de hacer una retroalimentación responsable en ese tipo de temas. Para eso hay profesiones que se dedican a eso. Así que yo insisto, si tienen algún problema así, qué mejor que ayuda profesional. Porque cuando tenemos algún problema médico en cuestión física, en cuestión de nuestro cuerpo, sí acudo al médico, pero cuando es mental, no. Se lo cuento a un amigo o me lo guardo. Yo creo que son cosas que no deben de estigmatizarse, el hecho de buscar ayuda en este tipo de temas. Al contrario, porque es mente y cuerpo están completamente relacionadas. No puedes tener un estilo de vida saludable si tu mente tienes problemas, y viceversa. Si tienes una mente despejada, pero pues en cuerpo eres inactivo, también algo está mal. Entonces, pues qué mejor que estar equilibrado, que estar al 100 en ambas partes, ¿no? Y bueno, esto hablando de la violencia psicológica, pero existen más tipos de violencia. ¿Qué otro nos podrías decir?
Sí, por otro lado tenemos también la violencia física, que esa es reconocida más que nada por infligir un daño, no accidental o incluso a veces con la intención de hacerlo, ya sea usando la fuerza física o mediante un arma. Entonces, pues, ¿qué tiene como consecuencia? Lesiones físicas. Entonces esto se da muy común entre parejas, incluso entre la familia. Lo típico, ¿no? De castigar a un niño y darle un chanclazo para que ya se porte bien. Que incluso es importante mencionar, y me da mucho gusto mencionar, que ya ahorita por parte de la Suprema Corte ya no se normaliza o ya no se ve como una medida disciplinar el hecho de que los padres ejerzan esos famosos chanclazos para cuestión de corregirlos de manera educativa.
Pues qué bueno que ya no está normalizado, que por lo menos ya se puede penar, porque sí, se puede castigar, porque es yo creo que el primero de los pasos.
Sí,
estoy seguro que por ahí todavía hay gente que lo haga, pero sin este primer paso no iba a dejar de suceder. Con relación a lo que decías, también me llama la atención, porque yo creo que el hecho de tener que llegar a una cuestión de violencia física es porque de plano digamos, hablabas de pareja, el miembro de la pareja que ejerce la violencia no tiene la capacidad de negociar de tratar un conflicto. Al final de cuentas, explotamos de forma física cuando ya no sabemos hacerlo de forma verbal, dialogar, ¿sabes? Y es un problema grave porque muchas parejas justo parece que evitan a toda costa dialogar los problemas. Pero si no dialogas los problemas, solo se van acumulando y terminan explotando hasta en violencia física, ¿no? Que, bueno, me imagino, al menos hasta ahora, así ha sido toda mi vida, en sentido de que conozco amigos que no, o que abiertamente dicen que no van a tratar un tema con su novia y por eso recurren a los amigos como, ¿tú qué harías? Es como, güey, dile a tu novia, ¿sabes? O sea, háblalo con ella, el problema es de ustedes. Por más que las demás personas podamos dar opiniones, no vamos a saber cómo está sucediendo más que solo ustedes lo saben, ¿no? Y quizá lo saben de forma complementaria. Tú conoces lo que tú ves, ella conoce lo que ella ve, ¿sabes? Entonces, a veces hay tantas van las interpretaciones malos entendidos que terminan en violencia de cualquier tipo y se pudieron haber evitado simple con una plática, ¿sabes? Lamentablemente, esta idea del diálogo nos causa mucho rechazo en sentido de no lastimar a la persona. No, es que, ¿cómo voy a decir eso? Y si yo resulto lastimado, y es como, ok, buscas no herir, pero terminas hiriendo de otras formas cuando te lo guardas. Cuando al final lo que se intenta es la adaptación, incluso hasta naturalmente y evolutivamente es adaptar o morir. Porque si no buscas adaptar tu relación, entonces la estás dejando morir. Y va a terminar muriendo de cualquier forma, sea en paz o sea en violencia, pero va a terminar esa relación. Así que si realmente amas a tu pareja, te amas a ti mismo, tente respeto y no caigas en ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, así es, pero en cuestión, creo que es importante ponernos desde ambas posiciones, o sea, tanto como del agresor como de la víctima. Porque un agresor, como bien lo dices, o sea, es importante tener ese raciocinio como para decir que las cosas se pueden hablar, que no es necesario llegar a otro tipo de niveles que pudieran ser más que pudieran causar alguna afectación. Sin embargo, no sabemos realmente cuál sea el estado psicológico del agresor.
Sí, sí.
Porque si bien es cierto, yo tengo una manera de solucionar mis problemas, tú tienes una manera de solucionar tus problemas, y todas las personas tienen sus maneras, ¿no? Entonces, es importante, o sea, conocer ese aspecto también, que precisamente en casos de violencia que se presentan, es muy importante estudiarlos, porque de ahí partimos para tener las armas y saber qué es lo que se necesita, entre comillas, como para poder prevenir ese tipo de situaciones. Ahora, comentabas también de la víctima, ¿no? De las personas que sufren violencia, que muchas de las veces tienen la solución y que pudieran hacerlo. Sin embargo, a veces es muy difícil solucionarlo, aunque
yo creo que siempre, ¿no?
Sí, claro, o sea, independientemente de qué tipo de violencia vivas, es muy difícil porque causa mucho daño en general. O sea, si bien es cierto, las violencias se clasifican, pero creo que una sola basta como para que te cause daños en muchos aspectos de tu vida. Entonces, sí, muchas de las veces puede estar la solución a la vuelta de la esquina. Un ejemplo, vivir en una relación donde hay violencia familiar, la solución ¿cuál sería? Pues irte de ahí, alejarte y terminar con esa relación. Pero hay otras cuestiones más allá que podría ser como la dependencia emocional, el vínculo que de alguna forma creaste con tu agresor o agresora, dependiendo de qué se trate, y no es una decisión totalmente fácil.
Pues yo creo, es que cuando tienes que dejar o desligarte de las cosas, es cuando más complicado se vuelve y es un ciclo natural. De todo lo que de lo que nos hemos desprendido nos ha dolido. Incluso la gente por naturaleza al nacer nace llorando. Se está desprendiendo de donde vivió, ¿sabes? Los últimos meses. Entonces todo desprendimiento duele. La violencia duele, daña y te va hundiendo. Salir de ese hoyo también va a doler, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, pues sí, es una cuestión complicada. Les vamos a dejar que lo analicen, que lo piensen durante este pequeño corte. Regresamos, son las 5:32, están en Expresión Universitaria con Galilea Peña y Enrique Téllez.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Ya estamos de regreso en este tercer bloque de Expresión Universitaria. Son las 5:35. Nos encontramos en el poderosísimo Cucosta, transmitiendo para Puerto Vallarta y Bahía Banderas. Y bueno, a través de internet también, para todo el mundo, en radio.udg.mx/Vallarta. Contamos con una línea de WhatsApp que es el 322-226-2266. Ahí nos pueden textear por WhatsApp o hablar también vía telefónica y nuestro compañero Cue en operación les atiende la llamada. Galilea, estábamos hablando de los tipos de violencia. Ya mencionamos dos, ya mencionamos el psicológico y el físico. Vamos con un tercer tipo.
Sí, la violencia patrimonial. Bueno, en énfasis, la violencia patrimonial afecta más que nada la supervivencia de la víctima en base a su patrimonio, como su nombre lo dice. ¿Qué es el patrimonio? Pues los bienes. Muchas de las veces esta violencia patrimonial se demuestra más que nada cuando existe una transformación, una sustracción, destrucción o incluso retención de bienes. Es como decirte, te pagaron tu quincena, me la das porque es mía, ¿no? Entonces, ese tipo de violencia no era tan reconocida como tal, no se le atribuía el nombre de patrimonial, y de hecho he notado que varias personas no la reconocen como tal, como violencia patrimonial. En cambio, pues hace énfasis en cuanto a eso, en cuanto al patrimonio, los bienes, el dinero.
Yo creo que también a veces hasta se puede mezclar un poquito con la psicológica, cuando se meten con tus patrimonios que tienen un valor más allá del monetario, ¿no? Que llegas y tu pareja ya te escondió, te rompió tu collar de perlas que te había regalado tu mamá, que es tu patrimonio, ya está destruido. Entonces ahí tienes una afectación patrimonial y dos, una sentimental, porque era un objeto con un valor sentimental. Y bueno, esa es como la combinación, pero se da en muchas ocasiones de mucho tipo de formas, ¿no? Ya lo decías con la retención de los pagos para la pareja, o no tanto para la pareja, a veces hablando de la violencia de género en cuestión a las mujeres, que si la hija de alguien trabaja, el padre le retiene y es como, no, sí, tú trabajas, pero yo soy el administrador de esta casa, ten, ahí te va lo tuyo, pero no respetan pues la autonomía, sí, el derecho a tener su propio dinero que ella misma se ganó, ¿sabes? Se da mucho esto y es lo que decíamos, ¿no? Lamentablemente hemos crecido en ambientes machistas en los que el hombre de la casa es quien mueve el dinero de la casa, ¿no? Y eso nos lleva a futuro a tener esta idea errónea de que debe ser así siempre. Y pues sí se retienen a veces los pagos. Hay popularmente esta figura que no corresponde al tema, pero los famosos sugar daddies, ¿no? Pero esos, por lo menos hay un acuerdo, están los dos dando y recibiendo algo a cambio, compañía, lo que sea, pero cuando ya te metes a raíz de una relación sentimental, principalmente, involucrarte en los derechos o en el patrimonio, como bien lo dices, de la otra persona, ya, o sea, tal cual es hasta uso de confianza esa cosa, ¿no? ¿No se podría catalogar también como uso de confianza?
Fíjate que sí tendría relación, sí podría encuadrar también, pero específicamente, y aquí lo primordial sería que existe una violencia patrimonial, ¿no? Ya que es reconocida por la ley. Mencionabas hace rato que esta violencia pudiera tener también como daños secundarios, como pudiera ser en lo emocional. Realmente yo, desde mi punto de vista y personal, considero que todas las violencias se relacionan con la violencia psicológica, porque pues vamos relacionados.
Sí, mente y cuerpo.
Ajá, así es. Entonces es imposible que de alguna forma, al vivir alguna afectación en nuestro patrimonio, pues no nos afecte de manera psicológica.
En el caso que nos encuadra la violencia patrimonial, además de la retención del pago, ¿hay alguna, digamos, algún perfil común o alguna forma popular de realizarlo? Sabemos que en todo tipo, en los diferentes tipos de violencia siempre hay como una que destaca, ¿no? Una forma de que se lleve a cabo. En el caso de la patrimonial, ¿conoces alguna que sea lo suficientemente popular como para que quizá la relacionen más con algún ejemplo?
Pues un ejemplo podría ser y realmente es algo que pasa. A lo mejor va a ser un ejemplo muy sencillo, pero es algo muy común. De que quizá en algún momento tu novia te diga, oye, préstame tu teléfono, ¿no? Y ya no te lo regreso. Ah, es un bien que tú necesitas y a lo mejor se lo lleva para revisarlo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que pudiera hacer.
Saludos, champ.
Ahí tú estás siendo víctima de una violencia patrimonial porque es un bien tuyo. Es algo, y a lo mejor tú lo normalizas, ¿no? Por cuestiones de las relaciones, porque a veces hay acuerdos entre relaciones y cada pareja, pues, elige su manera de sobrellevar sí. su relación. Sin embargo, es un tipo de violencia.
Por favor, no elijan la violencia como una forma de sobrellevar las relaciones. No es lo saludable. Hay más formas, de eso estoy seguro. Busquen una mejor. ¿Qué otro tipo de violencia nos traes? Pero no nos traes, nos puedes contar.
Bueno, tenemos la violencia económica. Fíjate, se suele confundir con la patrimonial. Uh-huh. Pero en este caso se diferencia precisamente de la patrimonial porque se presenta más que nada cuando el agresor afecta la supervivencia económica de la víctima. Y a través de, como lo mencionamos hace un rato, pues existen limitaciones que en este caso ya de manera enfocada se define a afectaciones económicas al ingreso. Y de esta manera pues sabemos que se puede presenciar incluso en los trabajos, cuando de repente no se les paga horas extras al trabajador. Existe una violencia económica porque no existe una percepción de un salario y que sea igual al trabajo que realice.
Por ejemplo, ahí se podría también direccionar a la cuestión de género en el sentido de cuando rechazan o inhabilitan de algún puesto a una mujer por el hecho de estar embarazada, que podría decirse que es violencia económica al restringirte de ese recurso.
Sería un ejemplo más específico que, por ejemplo, tú desempeñaras un cargo de policía.
Mismo cargo, diferente sueldo.
Okay. Exacto. Mismo cargo, diferente sueldo por el hecho de ser mujer. Ahí sí existe una violencia económica.
Ok. Pues yo creo que sí, es algo que lamentablemente también hemos visto, pasa y es lamentable porque todos conocemos, ya sea la familia o en amigos, un caso muy similar al que acabas de decir, ¿no? Me están pagando tanto, ¿no? Por algo que bien puede hacerlo igual, con el mismo desempeño, a veces hasta mejor, un hombre o una mujer. Es indiferente muchas veces. Yo creo que sí existen tendencias en el que cada género se puede desempeñar más por estadística algo, pero nunca por capacidad, ¿sabes? Las estadísticas nos muestran un umbral que nos permite más o menos entender cómo se mueven las masas, pero nunca el qué tan capaz es una persona en su razón de género. Jamás te vamos a poder decir, no, es que las mujeres son mejores en esto y los hombres en esto. No, hay estadísticas que demuestran que hay más mujeres que se dedican a esto y más hombres que se dedican a esto, pero la estadística es el pasado y el futuro, al ser una cuestión evolutiva, por naturaleza cambia, no tiene por qué reflejarse la misma tendencia que en el pasado. Las cosas están para cambiarse. Entonces, que en el futuro no nos sorprenda que si seguimos así de tercos, esto va para los hombres, no, nos volteen y la balanza está al revés. Y entonces nosotros digamos, no, ahora sí queremos igualdad. Ahora que estamos abajo, no está tan bonito, ¿sabes? Yo creo que es una cuestión, lo decía, de respeto a la humanidad. No tanto de por los géneros, piensa en la humanidad, o sea, somos la misma especie. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué diferenciar a los géneros en cuestión de lo que hagan o de lo que no, o de lo que merezcan o no merezcan? Merecemos lo mismo. Somos diferentes biológicamente, pero solamente, ¿sabes? ¿Algo que quieres decir antes del corte?
Sí, te quiero hacer una pregunta.
Adelante.
¿Tú como hombre consideras que has vivido o experimentado algún tipo de violencia ahorita que lo estamos platicando y lo estamos identificando?
¿Por razón de género o solo?
No, así.
Sí, sí, ¿sí? Definitivamente sí.
Muy bien, nos vamos okay. al corte.
Vamos al corte.
Regresamos.
Bien, pues ya estamos de regreso en este último bloque de Expresión Universitaria. Son las 5:47. Me encuentro con Galilea Peña y estábamos hablando ya de los tipos de violencia. Ya mencionamos cuatro. Mencionamos el físico, el psicológico, el patrimonial y el económico. Ahora vamos a finalizar esta ronda de violencia con la violencia sexual, ¿es correcto?
Así es, la violencia sexual, que como bien te lo mencioné al inicio, está regulada ahorita mediante la Ley Olimpia. Y bueno, ha sido un logro realmente en el mundo del derecho, en el mundo de las leyes, porque antes no se le daba tanto reconocimiento a que sucedían ese tipo de situaciones de que de repente alguien difundía contenido íntimo o sexual de otra persona, ¿no? Y precisamente la violencia sexual de eso se trata, de cualquier acto que pueda degradar o dañar el cuerpo o la sexualidad de la víctima en este caso, y que por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
Fíjate que eso último que mencionas es, yo creo que lo más importante de esta normatividad, que atenta contra la dignidad, porque está interesante el hecho de que esta Ley Olimpia, bueno, así popularmente llamada, no solo involucra el hecho de difundir material de la persona, incluso poseer el material ya también entra, lo menciona textualmente, y también algo que me gustó mucho es que también sancionan el hecho de simular el material. O sea, si se hacen pasar por ti y hacen un montaje donde te hacen creer que tú eres la del video o que tú eres el del video, también entra en esta...
Sí, se cataloga.
Sí, entonces yo creo que está ahí... la palabra dignidad es importantísima en la Ley Olimpia, y yo creo que en general, que es lo que hay que buscar proteger. ¿Qué somos los humanos si no tenemos dignidad al final de cuentas? Yo creo que ahí sí es cuando se nos corrompe y caemos en problemas de todo tipo. Pero mientras tengamos dignidad, no importa lo que hagamos, si hacemos cosas bien como para ser dignos, debemos tener por lo menos el respeto a nuestra propia dignidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, precisamente la dignidad, o sea, de manera general, la ley hace mucho énfasis hacia ello en todo tipo de cuestión de delitos o actos, ya que por la dignidad humana la tenemos, como bien lo acabas de decir, todas las personas, y hace énfasis sobre todo a ser valorados como sujetos individuales y sociales, a ser valorados también en nuestras capacidades, en nuestra autonomía, por el simple hecho de ser personas. Entonces, sí es muy importante que todos tengamos ese derecho, ese poder de que se nos respete nuestra dignidad, y que de lo contrario, cuando no fuera así, pues poder actuar al respecto.
Pues ahí viene también el hecho de cómo actuar al respecto, ¿no? Muchas veces conocemos cuando algo atenta contra nosotros o cuando alguien atenta contra nosotros, pero nos cuesta trabajo dar ese como primer paso de buscar ayuda o hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que podrías sugerir en este tipo de casos, más desde tu perspectiva de la ley como abogada?
Pues yo podría sugerir que, como te lo comentaba, es muy difícil a la víctima hablar acerca de lo sucedido, incluso con sus familiares, más hacia una autoridad. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante que esa víctima sea atendida principalmente mediante atención psicológica, que afronte su problema con ayuda de un profesional. A veces es mucho más fácil hablar con una persona que no conoces a hablar con alguien que conoces, por el miedo de ser juzgada o por el miedo de que te revictimicen. Entonces, yo creo que aquí una medida muy, muy importante sería esa, poder acceder a terapia psicológica y pues posteriormente acceder a las autoridades correspondientes y mantenerte firme en el proceso, porque ha habido casos de violencia o de denuncias que la víctima da el primer paso de ir a denunciar, sin embargo en el proceso le es muy difícil continuar, o aún tiene sus dudas e inseguridades de que se está haciendo lo correcto, por cuestiones, te digo, que se le puede revictimizar, entre muchas otras cosas, o incluso puede dañar su imagen personal y social. Entonces, es muy importante que una vez iniciado el proceso, la víctima pueda continuar con ello para poder realmente cumplir con el objetivo y dar solución a ese conflicto, aunque esa solución sería ya de una forma legal. Y aquí lo importante también quedaría atender en el aspecto psicológico, porque tiene consecuencias muy graves el ser víctimas de violencia.
Yo creo que eso es todo como una manera de actuar, como un proceso, ¿no? Primero, atiende tu interior, ve con el psicólogo, atiéndete de una forma médica y apenas te dé esa la confianza de poder atender, y tú lo dijiste textualmente, sería la solución, la vía legal, o que ya atendiste, ya puedes, o ya estás cicatrizando algo para que pueda atenderse de forma contundente. Entonces sí, no esperes más, no escatimes el hecho de atender vía legal, porque entonces no serías tú responsable para nada, pero darías la oportunidad a que se siga el ciclo vicioso, ¿sabes? De alguna forma tenemos que empezar a romper las cadenas, y cuesta muchísimo romperse o romper la cadena cuando se trata de que tú eres un eslabón. Cuesta muchísimo, pero por amor a nosotros mismos y a la propia humanidad es lo correcto. No, ¿para qué esperar que esa cadena crezca más y más y más? Así que en ese sentido, yo les recuerdo que si son comunidad UDG, pues aquí tenemos asesoría psicológica y también asesoría legal, por si en algún momento se les llega a ofrecer. Está el buffet jurídico virtual, que bueno, pues pueden contactarlo al 322-223-2901. También en buffetjuridicovirtual.cuc.udg.mx, y ahí los atenderá pues alguien profesional, alguien que pueda pues darles una orientación de manera pues una legal, real y además gratuita, así que
sí,
aprovechen.
Así es. Mencionando, es gratuita.
Sí. Y bueno, pues yo creo que no hay que esperar demasiado, no hay que esperar a que nos cueste demasiado actuar. Bien lo decías, prevenir. Y hablando de prevención, digamos, originaria de la violencia, sí, nos iríamos a la cuestión de educación. Pero una vez que ya estás en el meollo, una vez que pues, ya no podemos volver a nacer, ya nos van a volver a educar, lamentablemente, ya que somos adultos, si estamos viendo una situación de violencia, no esperarnos a que se salga de las manos para entonces tener que iniciar un proceso de solución, sino que actuar de las maneras pertinentes de forma anticipada, no esperar a tener ya conductos de violencia como tal, sino ante cualquier, digamos, signo de tendencia a la violencia, pues hablarlo, si no, o si crees que podría perjudicar más hablarlo con la persona involucrada, pues que con algún mediador, buscar la ayuda pertinente para no esperarnos al final, que suele pasar más. Los mexicanos tenemos esta idea lamentable de todo dejarlo al final, hasta cuando nos involucra o cuando involucra nuestra salud, ya sea física o mental, siempre postergamos muchísimo las cosas. ¿Tú ahí qué recomendación les podrías dar o qué es lo que de alguna forma sugerirías? Ya hablamos de que tienen que atenderse psicológicamente, atenderse vía legal, y entonces, pues, bueno, una, darnos cuenta que lo que pasó ya lo viviste, es lamentable, pero no tienes por qué resignarte a que es la forma correcta de, o es la forma en que se dan las cosas.
Mira, para dar seguimiento a lo que acabas de mencionar, yo quiero hacer como un mensaje a las personas, o sea, que han sido víctimas. O sea, realmente es muy importante el amor propio, y lo mencionabas. Es muy importante autovalorarse a uno mismo, porque de ahí mismo es cuando sabemos qué es lo que sí nos hace feliz y qué es lo que no nos hace feliz, o qué es lo que nos daña o qué es lo que no nos daña. Entonces, las víctimas no son culpables de lo que viven, jamás son culpables, jamás de alguna forma se lo buscan. O sea, tenemos que terminar con ese estigma que hemos puesto a la sociedad, ¿no? De que si tu marido te golpeó fue porque seguramente algo hiciste, ¿no? O sea, no, nada justifica ese tipo de cosas. Y yo creo que es muy importante, si bien es cierto, las generaciones pasadas, es un poquito complicado poder atender y hablar ese tipo de temas, pero por cuestión, considero también por falta de educación, porque si bien sabemos, hemos tenido generaciones completamente distintas, algunas han tenido acceso a más cosas que las anteriores. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, en lo personal, he recibido educación, he recibido clases acerca de la violencia de género, de la equidad de género. Obviamente mi carrera me lo implica, pero incluso existen cursos, existen informaciones y todo eso que está abierto al público y que puedes acceder y que puedes buscar, está en internet. Y sí es muy difícil erradicar ya con los pensamientos de generaciones pasadas. Sin embargo, muchas de las veces son esas mismas generaciones pasadas las que ejercen violencia. Entonces, no estoy diciendo que es por consecuencia de no estar informados, sino que quizá la educación era completamente distinta en aquellos tiempos. Entonces, y sí, o sea, realmente las violencias se presentan más incluso por generaciones que ya han vivido antes.
Sí, somos casi víctimas de nuestro propio pasado, ¿no?
El de alguna forma, sí.
Sí, ya, pues hasta lo, yo creo que algunas conductas ya están tan marcadas que se vuelven naturales, literalmente nadie nos enseña a hacerlas y solas se van dando. ¿Y por qué no hacer que este sea el momento pertinente a cambiar esas conductas, digamos, sin pensar, para que por lo menos sean positivas o por lo menos respetuosas? Ya ni positivas, nomás respetuosas. Que no sean negativas, y con eso ya es muchísima ganancia. Bueno, pues ya hora de despedirnos. No sé si quieras dar alguna de tus redes sociales. Bueno, con nosotras estuvo Galilea Peña. Punto. No hay nada más. ¿Quieres decir
muchas algo? Gracias por la invitación y agradezco la confianza. Y bueno, aquí estamos muy contentos de estar colaborando para Radio Universidad.
Pues lo mismo digo, agradezco también a Jorge Luis Cue Hernández, que estuvo hoy en controles, a Susana Carreño, la directora de esta estación. Mi nombre es Enrique Tellez Nava, me pueden encontrar en todas las redes como arroba Enrique Tellez N, las redes de radio, arroba radio de GPV, y nada, nos escuchamos próximamente. Un placer haber estado con ustedes, muchas gracias, esto fue Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.